Podemos intentó dulcificar sus propuestas económicas envolviendo una masiva subida de impuestos entre 20.000 y 25.000 millones en 4 años, utilizando un catálogo que copia el estilo de IKEA. A ella le acaban de decir cuánto tiene que pagar Hacienda dentro de unos días y ha tenido que ponerse una plancha caliente en un muslo para no cometer un delito. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, esta mañana hemos tenido un episodio que ríete tú de duelo a muerte en OK Corral. Resulta que tenemos hormigas en la redacción de Herrera en COPE. Bueno, en la redacción del programa y en varias estancias muy próximas, que hay más hormigas correteando que personal en la nómina de COPE. El otro día Paloma Tortajada le dio la vuelta al teclado y cayeron unas pocas, así como en plan bombas de racimo.
Ay, pero qué agradable, reinita manchega. La redacción de Herrera en COPE podría ser declarada reserva de la biosfera.
Sí, Carlos, le he respondido. Dice Alcalá que venir a trabajar es como ir a Faunia. Tenemos también un par de polillas blancas voladoras, unos mosquitillos pequeños de esos que salen en el vinagre, un bicho muy raro que le pegó un susto ayer a Gutiérrez que creíamos que le repetía el infarto, y un tábano gordo que me ronda el bolso. Que digo, ¿qué llevar en el bolso? Por Dios bendito, ¿qué querrá la madre que la parió? Así que estamos hora escribiendo, hora pegando manotazos al aire, así como con Delirium Tremens.
Pero me contaba Reinita que esta mañana hubo un enfrentamiento a cara de perro en la redacción. ¿Puedo preguntar como capataz de la plantación, como dueño de ese taller de Bangladesh, qué ha pasado?
Pues mira, que Paco Ventura, uno de los redactores de la noche, que ya está muy quejoso porque tiene justo detrás de su puesto el horno microondas y está loco porque se lo desalojen de la checa, porque cada vez que se abre sale de ahí el menú de los 15 últimos años del mesón El Frenazo de Palos de la Frontera, ahora se ha visto invadido por las hormigas. Se ha quejado otra vez a Monipenny, la secretaria, que ya ha avisado varias veces para que fumiguen. Eres agotador, le ha dicho Moni a Paco. A mí no me hables así y retira inmediatamente ese adjetivo. Así que es que aquí para ofendernos entre nosotros vamos a usar cualquier día el latín. Eso sí, el aspecto de Herrera en COPE es mismamente cuando ruge la marabunta. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Saben quiénes han venido a vernos? Pues, don Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde te encuentro, Inocencio?
Estoy en Lloret de Mar. Pero no,
Lloret de Mar.
No estoy tumbado en la playa, es que voy a dar una pequeñita plática sobre terrorismo.
Anda, qué bueno. No he echado yo ratos buenos en Lloret de Mar, ya te contaré. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, y Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Todavía se habla en Madrid de la fiesta de cumpleaños de Pérez Maura, que congregó, yo desgraciadamente no pude ir, estaba invitado, congregó lo más granado de la sociedad.
¿Quiere usted no avergonzarme públicamente? No,
bueno, creo que acabasteis todos en bañador en las rotondas
De la Nacional 6, sí.
De la Nacional 6, sí. Bailando el bimbo.
La cunga, sí.
Eso es.
Efectivamente. Qué gran descripción, qué acertada.
Bueno, vamos a ver, chicos, yo es que me van a decir, oiga, ustedes no saben hablar de otra cosa que no sea Venezuela. No, pero es que antes de hablar de Hillary, que es otra de las cosas de las que se habla en el mundo últimamente, es que de lo de Venezuela todos los días tiene su afán, ¿verdad, Ramón?
Todos los días, sí. Y hoy tiene varios afanes, pero por escoger alguno de ellos es el enésimo intento del régimen de impedir la celebración del referéndum revocatorio. La última es verdaderamente genial, porque se han pasado varios días repasando el 1% de las firmas presentadas para la revocación, y han aducido que han anulado muchas de ellas porque los que habían firmado a favor del revocatorio se han arrepentido. Bueno, o sea, ¿cómo es esto? Yo firmo un papel y luego me llaman a ver si no se me habrá ocurrido la posibilidad de que mejor me arrepienta. Hombre, piénselo usted, no sé, en fin, le puede ir mal. Es que es una cosa inverosímil, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento.
Y eso que tienen firmas de sobra, pero efectivamente la Comisión Nacional Electoral, el Comité Nacional Electoral, está poniendo todas las trabas habidas y por haber, por lo que explicábamos el otro día, ¿no? Y es que los plazos en esta ocasión son fundamentales, claro, porque la Constitución prevé que si a solo 2 años de final de mandato del presidente, es decir, el año que viene, el año 17, entonces Maduro podría poner a su sustituto, a su vicepresidente y ya está. Mientras que si se hace ahora el referéndum y sale que Maduro se tiene que ir, hay que convocar elecciones presidenciales y ahí la oposición tendría todas las papeletas para ganar.
Es que Maduro yo creo que se ha quitado ya la careta. Maduro ya le importa poco aparecer ante el mundo como un autócrata en vez de un demócrata, como sí, una persona que está dispuesta a dar un golpe de Estado, bueno, que lo está dando desde dentro. Y sí, mientras, que es lo curioso, todo el que va a Venezuela o los que tenemos conocidos ahí, que te escriben, te mandan un correo electrónico, o sea, te dicen que no es que falten medicinas elementales, básicas, es que la gente está, mucha gente está ya pasando hambre, mientras sí, este tipo hace el payaso con ribetes totalmente dictatoriales, antidemocráticos.
Sí. Hasta el punto de que ya hemos llegado a una situación que sus propios mentores, como es la gente de Podemos, ayer en el Parlamento Europeo no se atrevieron a votar en contra de la crítica que le hizo el Pleno de la Cámara. Hubo 500 votos que criticaron las posiciones de Maduro y hubo 94 que votaron en contra, entre ellos, por cierto, los de Izquierda Unida, y los de Podemos se abstuvieron. Porque ellos mismos se dan cuenta que en este momento lo peor que les puede ocurrir es ser identificados con lo que está ocurriendo en Venezuela, y así están manteniendo la línea que están manteniendo.
Es que son socialdemócratas ahora.
Ah, ¿no? Claro, se me ha olvidado ese detalle, claro, perdón. Amigo, perdón. Amigo.
Pero Garzón que tiene tan buena imagen, el otro día, anteayer creo que fue, hizo una defensa clara y rotunda del régimen de Maduro. Es decir, sí, él, un régimen dictatorial de izquierda es presentable. Un régimen que huela un poco a dictadura de derecha es apestoso. Hay que ser coherente, hay que ser coherente. Y Garzón anteayer hizo una defensa encendida de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo cual ahí me dejó pasmado.
Pues, hombre, Baltasar debería tener mejor sentido común, porque solo tiene que irse y esperar una cola de 3, 4, 5, 6, 7 horas. Cuando llega a la tienda resulta que se han acabado los huevos, se ha acabado la carne, se ha acabado lo poco que había para... Bueno, y lo que le quede, luego cuando va al hotel o va a su casa salen 4 indeseables y se lo roban. Con lo cual, creo que ahora mismo decir que lo que está pasando en Venezuela tal es no tener ni idea de la realidad. Hasta el punto, ¿sabéis de qué nacionalidad en Canarias se está pidiendo asilo político?
No.
Pues Venezuela.
De Venezuela. Claro, o sea, claro. Ni de Mali, ni de Irak.
Le pega todo, porque lo más, claro, Canarias, sí,
hay mucha vinculación.
Venezuela
es
la octava isla, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que hay peticiones de asilo político para Canarias, vamos.
Pero te habla algún venezolano, si sabe que tienes un amigo que va a ir a Venezuela, un pariente, lo que sea, y te dice, dile que traiga medicinas. Y le preguntas, ¿medicinas? ¿Qué medicinas? Y te dice, cualquiera.
Aspirinas.
Sí. Todas, no, eso describe a un país.
Pues a eso les ha llevado el programa político que les hizo la gente de la CEPS, hoy en día llamados Podemos. Uh-huh. Hasta ahí han llegado.
Bueno, chicos, yo quiero preguntaros, ¿se va a cumplir lo que ha dicho Inocencio Chencho Arias? Sí. Es decir,
se va a cumplir, por de pronto se ha cumplido que es candidata. Sí, sí. Y ahora esperemos que se cumpla, que sea presidenta.
Va a ganar, pero
las cosas no están tan fáciles.
Va a ganar, te dije, te lo decía sin entusiasmo, porque creo que es una señora que tiene también un ribete mentiroso, sí, sí, y no lo digo yo, lo dicen los americanos, que por mayoría dicen eso. Pero entre uno y otro, los americanos van a votar allá. No lo va a arrasar, no lo va a revolcar, y es más, en los debates él se lo va a poner bastante duro. Pero yo estaba leyendo el otro día una crónica de una americana, una periodista muy conocida que se llama Megan algo, que más bien prodemócrata, y dijo, y decía, terminaba el artículo diciendo, Hillary Clinton probablemente merecería estar en la cárcel por lo que ha hecho en el tema de las escuchas, etcétera. Ahora bien, antes de que sea Trump, esto voy a tener que votarla. Pero decía literalmente, probablemente tendría que estar en la cárcel por haber mentido en el tema de los correos electrónicos que mandó por conductos que no eran seguros y que a lo mejor estaba poniendo en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y ahora bien, entre Trump y ella, Pues no va a tener más remedio que votarla a ella.
Lo que pasa... sin acritud, ¿no?
pero no se exagera un poco con esto de los correos, de verdad. Es que si no se las coge la gente un poquito con los...
Lo que no puedes es incumplir, ser el secretario de Estado e incumplir la normativa del Departamento de Estado y mentir sobre lo que has hecho. Claro. Si la cuestión no es tanto la gravedad de lo que podía haber en los correos o no, la cuestión es que mentía. Y sabes que en Estados Unidos un político que miente tiene su carrera normalmente finiquitada. No ha sido el caso
Hillary
de esta
señora. Hillary no es ni de Convergencia ni de Esquerra.
No, es que lo grave de este caso es que el inspector del Departamento de Estado es un paralelismo con los seres andaluces. El OERE, el interventor general o el interventor de la Junta, había dicho en varias ocasiones: esto es un procedimiento de interregular, esto hay que pararlo. Porque aquí, igual, el inspector del Departamento de Estado del ministerio en que ella era la jefe ha dicho: ella estuvo mandando correos con temas de seguridad por su servidor privado. Bueno, pues, y además tenía una persona para que borrase los correos una vez. Bueno, es que ha cometido todos los delitos que se pueden cometer una persona que va a ser presidenta.
Que ya sabía que quería ser presidenta. Sí,
claro.
Porque ella había perdido las primarias anteriores contra Obama y lo que aceptó el ser secretaria de Estado como forma de encarrilar su carrera política hacia la Casa Blanca. Y, o sea, que sabía perfectamente cuál era el futuro que ella buscaba.
Hay un elemento que además ella tiene que bajarse un poco de su soberbia y orgullo y ser capaz de pactar con Bernie Sanders. Lo digo porque, bueno, además yo creo que hoy Obama va a recibir a Sanders en la Casa Blanca y va a hacer un poco de hombre bueno, porque el señor Sanders, nos guste o no, dentro de lo que es un socialdemócrata, que hace unos años era impensable que en Estados Unidos estuviera más de dos días en la calle, bueno, pues ha conseguido 10 millones de votos y casi 1.800 y pico delegados, con lo cual él lo dijo ayer: no, yo voy a seguir hasta Filadelfia, hasta la convención, porque quiere influir en el programa, ¿no? Y yo creo que ahí, Javier, esos 10 millones de votos son importantes.
Esto prueba que el más honrado de la carrera no es el que sale. Es evidente que en el campo demócrata Sanders era el honesto, el honrado y el coherente con su programa. Y un hombre que no se le puede reprochar nada. Pues sin embargo ella lo va a distanciar y al final distanciará a Trump.
Bueno, fijaros que ella tiene varias contradicciones, ¿no? Por una parte, ella se presenta como la primera mujer que va a llegar hasta ahí, lo cual es cierto, evidentemente, nunca uno de los dos grandes partidos ha tenido una mujer como candidata a presidenta, pero también es verdad que, a diferencia de otros líderes políticos de Occidente, como Angela Merkel o como Margaret Thatcher, por poner dos muy conocidos, ella, su carrera política empezó como la señora D, porque ella, en su gran plataforma, fue su marido. Y luego, ella es una persona que entre los jóvenes no tiene ningún apoyo. No. O sea, le saca 40 y tantos puntos de voto Sanders. Exacto. Que es mucho mayor que ella, es en edad, le saca muchísima ventaja precisamente entre los jóvenes. Ahí es donde está la fuerza de...
Entonces, hay
una serie de contradicciones en su candidatura.
Sí, enormes contradicciones y además actuaciones éticamente muy dudosas. Ahora bien, es la más preparada, la más preparada, la que tiene una aspiración secretaria de Estado y luego fue asesora constante de su marido. Es la mejor preparada, la que tiene más experiencia en el gobierno y a pesar de sus fallos éticos, que son palmarios y evidente, que parece mentira que va a llegar a presidenta de Estados Unidos, va a ser presidenta.
No, pero yo insisto en lo de su soberbia. Ella debe mirar atrás porque cuando en las primarias con Barack Obama se dijeron absolutamente de todo y luego, sin embargo, Barack Obama en un ejercicio político de pragmatismo y yo creo que de una forma de actuar como debe ser, la hizo secretaria de Estado. Yo creo que ella, con Bernie Sanders, de alguna manera tiene que bajarse de su soberbia. Sí. Tiene razón Chencho en que va a ser complicado, en que
pero vicepresidente no va a ser.
Pero sí darle un protagonismo y tenerlo lo más cerca posible.
Ya ha asumido muchas cosas del programa, a lo largo de las primarias ha asumido muchas cosas del programa de Sanders para intentar combatirlo, que por cierto, Sanders representa la antítesis de lo que representaba Bill Clinton dentro del Partido Demócrata. Bill Clinton llevó el partido hacia el centro y Sanders lo que está intentando es llevar el partido en dirección contraria. Y ella, por estrategia electoral o por la razón que sea, ella en su juventud era una mujer, dentro de lo que es Estados Unidos, claramente de izquierda americana, no de izquierda europea, y está volviendo un poco a sus raíces. Ahora, si ella es presidenta, yo sospecho que veremos una actuación más similar a la de Bill Clinton que a lo que propone Sanders.
Ella va a ser presidenta y vendrá aquí y todos la adoraremos.
Ah, no, como y será, y para España el mejor presidente es ella, sin duda.
Sí, como adoraremos al dios Obama, cuando venga dentro de 20 días, aquí todo el mundo se pondrá de rodillas con un cirio en la mano.
Chicos, que me alegro mucho de saludaros. Pásalo muy bien en Llorenchencho. Adiós, adiós, adiós.
Adiós,
adiós. Hasta la próxima. Ahora, damas y caballeros, un mensaje de Línea Directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira por dónde Jorge Busto, siendo jueves, ha venido en primera persona del singular.
Aquí mismo, con mi propia carne y huesos.
Sí. Yo creo que esta semana hemos hablado de boxeo en este programa más que en todo el resto del año.
Con toda razón.
Con toda razón, por la muerte de Cassius Clay y Muhammad Ali. Que yo no sé la verdad, fíjate, si siendo el boxeo algo tan cinematográfico, no sé si es tan literario.
Pues yo creo que sí, que primero fue la literatura y después el cine. Yo creo que se trata de una relación, la de la literatura con el boxeo, especialmente fecunda. No creo que haya otro deporte que haya llamado la atención de tantos y tan buenos escritores. Quizá porque, como dice Manuel Alcántara, el boxeo es el único deporte que no es un juego. Y el boxeo ofrece historias apasionantes a cualquier escritor con un poco distinto, porque todos los matices e intensidades del drama humano, de las pasiones del cuerpo y del alma, se dan en los alrededores de un cuadrilátero. Desde la clásica historia de superación del chico pobre, criado en un gueto en el suburbio, proveniente de una familia desestructurada, que logra salir de la calle gracias al trabajo duro en el gimnasio y acaba triunfando, hasta el juguete roto, la típica historia del juguete roto que no sabe gestionar su propio éxito y que en el mejor de los casos termina de monologuista en Broadway, como fue el caso de Jake LaMotta o el propio Tyson, ¿no? El boxeo ofrece drama, redención, lujo, ascenso y caída, racismo, ideología, sexo, honestidad. Contiene todos los ingredientes de una buena historia y por eso la literatura primero y después el cine supieron explotar esas historias hasta colocar varias obras del género pugilístico, por decirlo así, en el canon narrativo del último siglo.
¿Y los primeros nombres de la literatura en hablar de boxeo? ¿O asociados al boxeo?
Bueno, ya hay alusiones al boxeo en la poesía de los antiguos griegos, pero desde que en 1867 el marqués de Queensberry reformulara las normas del boxeo moderno, la literatura comenzó a rondar los rings. El propio marqués era el padre de Lord Alfred Douglas, que era el amante de Oscar Wilde, que fue el que le llevó al pobre genio irlandés a la cárcel por un delito de sodomía, pero no me consta que Wilde escribiera sobre boxeo. Los primeros quizá fueron Arthur Conan Doyle, que no se conformó con inventar el prototipo del detective literario, y sobre todo Jack London, que encontró en el boxeo una variante del arquetipo del aventurero temerario, que en sus relatos encarna a menudo el trampero o el buscador de oro. London cubrió como cronista en prensa muchas peleas de principios del siglo XX y ficcionó aquel mundo en el volumen de cuentos titulado Knockout, tres historias de boxeo.
El boxeo ha dado novelas, relatos, pero una gran literatura de no ficción.
Sí, también llamada periodismo de calidad, periodismo narrativo, ¿no? Hubo un tiempo en que la crónica de boxeo estaba reservada a las mejores plumas de un periódico. Cultivaron esa sección nombres ilustres del llamado nuevo periodismo como Gaitalese, cuyo reportaje sobre Floyd Patterson humaniza mucho a un gran perdedor como fue Patterson, también ganador, ¿eh? Pero está también Abel Joe Liebling, para muchos el pionero del periodismo narrativo, George Plimpton, Hunter S. Thompson, por supuesto Joan Didion, Tom Wolfe y Norman Mailer, ¿no? Mailer es el autor de la crónica canónica de un combate, aquel que enfrentó a Lee y a Foreman en Kinshasa y que tituló The Fight a secas, el combate o la pelea, traducido en español, y ahí está la biblia periodística del género, con la prosa torrencial de Mailer a pleno rendimiento, ¿no?
Digamos que es un que este género es eminentemente americano, ¿no? De todos los que han nombrado, la mayoría lo son, los máximos exponentes.
Sí, parece lógico que si Estados Unidos ha dado a los mejores boxeadores de la historia, también sea cuna de los mejores escritores de boxeo. Hablamos de Ernest Hemingway, cuyo relato para muchos 50 de los grandes, este relato boxístico de Hemingway, es superior incluso al Viejo y al Mar. O hablamos de Bud Salver, el autor de Más dura será la caída, que en el cine protagonizó Humphrey Bogart, una historia negra de gloria y fracaso absolutamente estremecedora. Hablamos de W.C. Haynes, que se apellidaba como el de la mayonesa, y que tiene quizá la mejor novela del género, El profesional, que está centrada no en un combate, sino en la preparación de un combate. Es un trabajo muy minucioso, verá, yo lo leí hace dos veranos, y que nos acerca como ningún otro a la conciencia del aspirante a campeón. Es una historia dramática y muy
muy, muy estremecedora. Hablamos también de la eterna candidata al Nobel, Joyce Carol Oates, autora de Unboxing, quizás sea el ensayo sobre el arte de las 12 cuerdas más profundo que se haya escrito.
De los españoles que hay, aquí ha habido, aquí se ha jugado muy bien boxeo, ¿eh?
Sí, se ha escrito mucho de boxeo, sobre todo en una época en la que el boxeo rivalizaba en España con el fútbol en popularidad. Para una primera aproximación a la historia del boxeo español, a los Legra, Carrasco, Velázquez, también sale Ali. Recomiendo la antología de crónicas de Alcántara, en Libros del Cao, editorial muy apropiada para este título, que Alcántara dictaba por teléfono con una precisión y una elegancia según acababan los combates, que hicieron del Marca, en donde escribía entonces Manolo Alcántara, uno de los diarios mejor escritos de Europa en los 50 y 60. Mientras en AS tenían también otro genio, como Fernando Vadillo, otro cronista de boxeo. Y en el ámbito de la ficción encontramos Ignacio Aldecoa, uno de los grandes narradores de la generación de los 50, con Ferlosio y Martín Gaite, autor de John Sánchez. Dos autores contemporáneos, David Torres, columnista de prensa y gran amante del boxeo, y José María Iturralde, que acaba de publicar Golpes de Gracia, una novelita deliciosa que acabo de leer, que compara las trayectorias vitales y también las profesionales de Paulino Uzcudún e Isidoro Gaztañaga, que eran dos leñadores vascos, dos pesos pesados de principios de los años 20-30, que conquistaron la gloria en los rings de Europa y de Estados Unidos, coleccionaron amantes, borracheras de lujo, y que acabaron enfrentados en la Guerra Civil, porque Uzcudún acabó en la Falange y Gaztañaga apostó por la República, ¿no? Para acabar, recomiendo el último libro de José Luis García, Campo del Gas, que me lo dio el otro día aquí en la emisora, y que es un homenaje a ese mítico recinto madrileño que programaba combates de boxeo y lucha libre cuando García era mozo, que lo sigue siendo, pero si García es capaz de derramar una mirada melancólica sobre lo que pasó el martes pasado, imagina lo que puede hacer cuando rememora los años 60. Es un libro con verdadero encanto, ¿eh? Y a los oyentes les digo que si no les gusta el boxeo, que no se preocupen, porque basta que te guste leer para que disfrutes con cualquiera de estos autores, ¿eh? Abrir un libro sigue siendo bastante más seguro que subirse a un ring.
No te vayas, Gorge Bustos.
Aquí me quedo.
Que son y 38. Tenemos que recuperar algunas cosas que ayer no tuvimos tiempo de escuchar y además incorporar lo que ha llegado en las últimas horas al contestador automático, el 91-522-3379, 91-522-3379. ¿Qué tal, Gutiérrez?
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Muy
buenos
bien.
Días.
Oye, Herrera, ya sabes aquello de bien nacido es ser agradecido, ¿verdad? Escucha qué maja.
María José, muchas gracias. Llevo un día de esos que dices, ¡qué asco! Me he puesto en bucle las revistas tuyas, hija, me he venido arriba. Muchas gracias, Dios te lo pague.
Ay, qué mona, por Dios.
¿Has visto?
Qué mona.
Es decir, que coge tu fragmento, tu sección, y la vas repitiendo una y otra vez en el teléfono.
Mamá, toma nota, mamá, toma nota. Las cosas que hay que hacer. Es que tú.
Claro, madre mía. Y eso da otra vida. Herrera, vamos con un asunto delicado. Un charco para que, si quieres, te tires haciendo el ángel.
¡Gutiérrez! ¡Soy Robocop! ¡Soy los mejores! ¡Madre mía! ¡Viva el líder! Escúchame, te llamo porque también hay que decirle al líder: ¡Señora! Señora, ay, con qué gracia lo dice. Bueno, pues yo me muero de ganas que diga: caballero, caballero, a ver si me lo dice, hombre, que es el mejor. Un abrazo, hasta luego.
Conexión con Harvard directamente, ¿no?
Es que caballero, ¿no? No es lo mismo. Es decir, se puede decir, sí, caballero.
Bueno, mira a ver si con esta puede ser, porque esto es empezar y no acabar, porque no solo Robocop de lo pagan, sino que hay más.
Mira, Carlos, que me llamo Nicéforo y soy camionero, pero que yo no soy homosexual ni nada de eso, pero que me haría mucha ilusión que me dedicara a un... ¡Ay, Nicéforo! Muchas gracias, Carlos, hazme favor, anda.
No tienes trabajo.
Nicéforo. ¡Qué bonito nombre!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito nombre, Nicéforo!
Es imparable ya.
Bueno, Herrera.
Gregorio.
Es un cuesta abajo. Herrera, vamos con un golpe de calor. Te prometo que esta señora hace 2 días que dejó otro mensaje. Era normal, pero normal.
A ver, eso es una petición para alguna fábrica de estas de que hacen embutidos, chorizos. El Pozo, Argal, alguna de estas. Que quiero ser chorizo. Que quiero ser chorizo. ¿Por qué? Porque veo que hay 2 jugadores del Barcelona que, bueno, que han defraudado y, jolín, lo que cobran. Y aquí, contra más chorizo eres, pues más pasta sacas. Los
políticos de derechas, los de izquierdas. Vamos, que quiero ser chorizo, por favor. Una fábrica de esas de que hagan embutidos que me contrate. ¡Que quiero ser chorizo!
Señora, mire, verá, tranquila, esto pasará, ¿eh? Salga, tome el aire, relájese, busque lo más vital.
Bueno, Herrera, un oyente agradecido. Bueno, agradecido, emocionado, sobreexcitado. Señor, usted vigile la tensión, ¿eh?
Don Carlos, muchas gracias por poner a Bambino. Usted, que ha hecho programas sobre la copla, creo que debe de potenciar, como ya hace, pero mucho más, el flamenco, que es una de las grandes riquezas de España, una riqueza universal, una riqueza que está haciendo que se hable más el español, que se viva más en Japón y sobre todo en el imperio chino mandarín. ¡Viva Carlos Herrera! ¡Flamenco! ¡Flamenquísimo de primera!
Bueno, señor, no sabe usted cómo se lo agradezco. Es verdad, el flamenco, que es esencial en la marca España, es un argumento de los que permite entrar en algunas sociedades muy lejanas y hacer que se tenga curiosidad por nuestro país. Todo lo que sea curiosidad por nuestro país se traduce pues por comprar cosas de España, viajar a España, hacer turismo, en fin, que esos son las virtudes, además de la felicidad sensorial que produce escuchar a grandes artistas del flamenco, al que le guste el flamenco, que hay gente que no le gusta absolutamente nada. Para bueno, todos los gustos.
No quiero imaginar cómo lo has puesto al señor diciendo eso. Bueno, participar en concursos de televisión. Ese ha sido el tema de la fosforera. Un detalle, Herrera, de este señor para darle una vuelta al asunto.
Concurso, premio. Si no hay mejor concurso ni mejor premio que poder participar con ustedes ahí por las mañanas. Que hay cosas mucho más importantes que el dinero, que os lo tengo dicho. Que hay que pensar más con el corazón y menos con el bolsillo. Que hay quien tiene mucho dinero y está amargado y no sabe lo que hacer. Y ustedes sin dinero, que no cuesta nada, sacáis sonrisas y buenos momentos, que son los que valen, que son los que uno se lleva. ¿Estamos enterando o no? Me cago en las tetas de la gallina. Estamos en un plan que esto no hay quien lo aguante con el dinero.
Con lo bien
venga,
que iba.
Vamos para adelante, que sois los mejores, tío.
Sabe de arriba.
Vamos a ver esto. ¿Puedo volver a oírlo? Pónmelo, por favor, es que no. No, a ver.
Ahí vamos.
Sí, ya está. ¿Ya? Preparado.
Concurso, premio. Si no hay mejor concurso ni mejor premio que poder participar con ustedes ahí por las mañanas. Que hay cosas mucho más importantes que el dinero, que os lo tengo dicho. Que hay que pensar más con el corazón y menos con el bolsillo.
Bonito.
Que hay quien tiene mucho dinero y está amargado y no sabe lo que hacer. Y ustedes sin dinero, que no cuesta nada, sacáis sonrisas y buenos momentos, que son los que valen, que son los que uno se lleva. ¿Estamos enterando o no? Me cago en las cuerdas de la gallina. Estamos en un plan que esto no hay quien lo aguante con el dinero. Pues venga, vamos para adelante, que sois los mejores, tío.
Se ha ido calentando el solo, no sé por qué.
Sí. Bueno.
Vamos con la lija y con la escofina, Herrera. El primer raspón para María José.
Quiero decir que la sección de María José de su vida es, como dice ella, un asco. Ya está bien, es más pesado que pesado. Pues qué asco, pues qué asco, ya está, chica. Ya está, ya déjalo, ya no te aguanta nadie, ni tu madre te aguanta. Y te vas cansina con su madre, chica. Venga, hasta luego.
Toda la razón, caballero.
Sí. Bueno. La verdad, pero ¿por qué se mete contigo? ¿Por qué te odian a ti algunos y no a mí? ¿Dónde está mi odiadora, que ¿cómo? Es la que a mí me da la vida?
¿Cómo que dónde está? ¡Aquí está para ti!
Vivanda Carlos Herrera en Madrid. Uy, por Dios, ha salido de allí, de Sevilla. Y vi engolado, totalmente engolado, como siempre él, con una mirada, unos gestos engolados. Venga, anda, vete de Madrid, macho, vete de Madrid y empótrate allí en Sevilla, que es tu sitio. Anda, y no seas tan engolado, presumido. A ver si pasan corriendo los 3 añitos que dices que va a estar y te vas allá a Sanlúcar o a Villa de Jodillo, que también es un pueblo precioso.
Señora, yo creo, mire, se lo digo sinceramente, creo que podría vivir sin respirar, pero no sin usted. Esto para mí sería algo absolutamente imposible. Usted me da la vida. Usted con esta, yo creo que en el fondo, secretamente, señora, usted me ama. Es más, le diré, creo que tiene algún tipo de sueño en algún momento determinado conmigo. Y o aspiro a ello. Yo es la ilusión oculta que a mí ahora mismo me crece en el interior. Me crecen tantas cosas cuando pienso en usted. Me da la vida, me da la vida. Señora, me da la vida. Sí,
sí. Bueno, si tiene algún sueño contigo, que nos lo cuente también. Eso es. Bueno, para terminar, Herrera, un mensaje adelantado. Vamos, que este está pensado para mañana.
Sí, hoy sí, por fin es viernes. Y Herrera con cariño en las cocinas entrará. Habichuelas por aquí, arrocito por allá. Sí, señor, qué bien lo guisará. Pero ojo, tened cuidado. Si Herrera con el queso tropieza sin querer, y si eso poco es y la cocina es de inducción, madre mía, se va a liar un gran follón. Besos, muchas besos para todos. Que tengáis un buen fin de semana.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Qué va a hacer hoy, Tony?
Pues mira, me voy a casa que llega mi madre que la operan mañana y está nerviosilla. Sí, pero es una cosa sin importancia.
Bricolaje, ¿no?
Bricolaje, sí.
O sea que ya no estás en Granada.
No, estoy aquí, contigo, aquí en Madrid, siempre.
Ángela María.
Ay, estoy aquí ya.
¿Y qué va a hacer Gorge Bustos?
Pues mira, Carlos, viene un compañero de La Vanguardia a comer a Madrid y vamos a comer juntos. Le tengo que llevar por algún sitio. Si me recomiendas por el barrio de las Letras algún restaurante
eso
al que yo pueda llevar.
Lo tienes ahí.
Hace tiempo que no voy por el barrio de las Letras. Ahora por el barrio de las Letras tienes un follón de mucho cuidado.
Sí, sí, hay un
jaleo. Están los decoradores, muy bonito todo, ¿eh? Sí, sí, están dejando precioso. Han abierto sitios nuevos que desconozco.
Bueno, ahora te tomo nota.
Pero el barrio de las Letras entra también la Latina, sí.
No. Bueno, no.
No, no, no.
No, no. Más tirando a huertas por ahí. Sí,
sí, sí. Ah, huertas por ahí, dices.
Sí, sí.
Pues hay mi Santa, que está muy bien.
Vale.
Está la Plaza de Santana.
La Plaza de Santana, sí, sí. Sí,
vale.
Sí. ¿Y qué va a hacer Goyo?
Pues mira, hablando de cocina, me voy primero al gimnasio porque si no, no me voy a poder apretar un arroz del Cantábrico que me han dicho que lo bordan en un restaurante que no conozco. Se llama Salamar y está en la calle Cartagena. Ya te contaré.
Sí, porque luego va al día siguiente y no me cuentas nada.
Bueno, me preguntas. Mañana, que es el día de la gastronomía, si quieres hablamos más largo y tendido. El de ayer es uno de los de toda la vida. Que luego me he enterado que la Ananías es uno de los templos de María José Navarro.
Sí, señor.
Me dieron gloria, ¿eh? Y qué familia, qué maravilla.
¿Y qué va a hacer mi Mari José?
Ah, pues mira, ¿te acuerdas tú de la reunión aquella que tuvimos un follón por las mamparas del baño?
Sí.
Vienen esta tarde a ponerme la mampara.
Hombre.
Por fin, a las 3 de la tarde. Delicioso, en plena siesta.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te va a gustar mucho esta canción.
A ver.
Damas y caballeros, adiós, adiós. Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Carlos.
Adiós, Tony.
Adiós, precioso.
Uno puede enamorarse. Ay. Enamorarse de un banquero.
A ti te está pasando.
Uno puede enamorarse. Enamorarse de un banquero. Pero si no te espabilas para buscar soluciones, es posible que se quede todo en buenas
intenciones.
Pero la que tiene raja
tiene toda la ventaja.
Sea un cardo, sea muy maja,
todo gracias a la raja.
Bueno, se organiza los meneos de cintura para abajo. Es que tiene buen sitio colocado el navajazo.
Madre de Dios.
Porque la que tiene raja tiene toda la ventaja. Sea un cardo, sea muy maja,
todo gracias a la raja.
Pero a mí que me importa.
¡Adiós, Jorge!
¡Adiós, Herrera!
Tengo un buen sustituto para tu cuerpo si quieres rezar.
La Ochoa.
Vas de premio, compare. El instrumento no suena tan mal. Tiene un nombre muy corto. ¿Qué para usted si lo quiere probar? Es la que tiene raja.
¡Vamos todos!
Tiene toda la ventaja. Pero la que tiene raja tiene toda la ventaja.
¡Adiós, Goyo!
Cuando haces el amor una gota de sudor, es un lago sin futuro.
Madre mía.
¿Cómo estamos?
La canción.
La canción.
Adiós, Mari José.
Adiós, Kalili.
Uno puede enamorarse, enamorarse de un bombero y ponerse la manguera en un sitio placentero. Y al salir de Baracaldo para subir la montaña.
Adiós, adiós, adiós.
Voladito por las piernas poderosas de un enchaina. Pero la que tiene raja tiene toda la ventaja. Sea un carro, sea muy maja, todo gracias a la raja. Se organiza los meneos de cintura para abajo.
A las 6 de la mañana.
Es que tiene buen sitio
colocado el navajazo.
Porque la que tiene raja
tiene toda la ventaja.
Porque la que tiene raja
tiene toda la ventaja.
Pero a mí qué me importa, que soy feliz con lo que puedo dar. Tengo un buen sustituto para tu cuerpo si quieres gozar.
Y ahora su tiempo local.
Se pruebe y compare, que mi instrumento no suena tan mal.
Oiga, qué grandes programas.
Tiene un nombre muy corto, es para usted si lo quiere probar.
¡Vamos, vamos!
Que la que tiene raja
tiene toda la ventaja.
Pero la que tiene raja
tiene toda la ventaja.
Siempre la raja tiene ventaja.
Locutor de ustedes.
Ay, mira, y no, a chiquilla, que te dije que tuvieses culpa con cuidado con la raja, digo, con la ventaja.
Herrera Carlos.
Y las hermanas Benítez también tenían ventaja porque tenían de raja. ¿Y sabes tú, Fidelo, por qué no tenías ventaja? Porque no tenías raja. Y Fidelo no se enteraba.
Tiene toda la ventaja.
Adiós.